Ser Podcast.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
El 5 de julio de 2001, Antonio Vega se subió al escenario del Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Muy buenas tardes a todos.
Antonio vestía una camisa negra elegante, llevaba el pelo largo y estaba en buena forma. Aquella noche, el cantante de Nacha Pop dio uno de los mejores conciertos de su vida. Un año después, aquel directo se editó como básico y ese disco es parte de la historia del pop español y nuestro álbum de esta semana. Bienvenidos al Sofá Sonoro.
Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar. Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar. ¿Contra quién voy? ¿Pues que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar. En un mundo descomunal siento tu fragilidad. Ocultar, ya has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí?
Los años de Nacha Pop, la carrera de Antonio Vega en solitario, había tomado forma en los años 90 con tres grandes discos que crearon la leyenda alrededor del músico madrileño. Una leyenda con sus luces, pero también con sus sombras. Sin embargo, a comienzos del nuevo siglo, Antonio viviría un nuevo renacer sobre el que girará el programa de esta semana. Pero para entender esta etapa de la carrera del madrileño, hay que conocer también su historia al frente del grupo que lo dio a conocer. Lucía Taboada nos cuenta cómo fue el viaje de Nacha Pop.
Madrid, década de los 80. En los bares se despertaba la movida. Una generación que asumía con naturalidad la democracia, la libertad y la alegría.
Bueno, sí, en un principio había un grupo que se llamaba Uhu Helicóptero.
¿Cómo?
Uhu Helicóptero.
Uhu Helicóptero.
Y bueno, yo no estaba en él. Lo formaban Nacho, Carlos, el bajista, y otros dos chicos más. Entonces, bueno, pues yo veía más o menos con facilidad a Nacho y nos pusimos a ensayar, en fin, salió a la luz la idea de hacer un grupo más sólido y a partir de ahí nació Nacha Pop.
El que habla es Antonio Vega, junto a su primo Nacho García Vega, Carlos Broki Iñete, comenzaron a reunirse en un sótano de la calle Serrano y comenzaron a sonar en Onda 2, la emisora que cubría los albores de lo que se denominaba la nueva ola. Su repertorio estaba formado por temas de pop sutil y otros de rock más frenético, casi como la personalidad de los dos primos. Antonio, introvertido, observador. Nacho, lo contrario, extrovertido, descarado. En 1980 firmaron con la compañía Hispavox la grabación de un primer disco que ni siquiera buscaban activamente.
Nosotros, cuando por primera vez una compañía
quiso dejarnos un huequecito en, entre sus artistas en su catálogo. Nosotros llevamos ya tiempo tocando, ¿no? Y no andábamos especialmente esperando esa oportunidad. Nosotros estábamos trabajando en el local de ensayo sin preocuparnos mucho de esa cuestión. Cuando lo vimos posible y factible lo de empezar a grabar discos con algún éxito potencialmente, pues nada, nos metimos a grabar, pero realmente nunca empezamos enfocando ya la cuestión a ese aspecto.
Te he marcado en tu pasado el principio de la acción, sintiendo poco a poco que dura para yo.
El álbum contenía algunas de sus canciones más populares, como La chica de ayer o Nadie puede parar. Pero no fue, sin embargo, el típico disco atropellado de una banda joven. Las composiciones, las letras o la calidad de ese álbum les conduciría a ser teloneros de los Ramones. Comenzaba una carrera que les llevaría, en el año 1987, a realizar uno de los conciertos más memorables en la Monumental de México DF.
Vamos a darle un traído a esto. Esto es nuestra ración. A veces es también nuestra razón. Y a cada uno la suya.
Pero Nacha Pop nunca se convirtió en un fenómeno de masas como tal. Alcanzaron, eso sí, el disco de oro con su despedida, aquel doble en directo inolvidable titulado Nacha Pop 1980-1988, grabado el 19 y el 20 de octubre en la Sala Jácara, en Madrid, con 11 personas sobre el escenario y entre las palmas de un público entregadísimo. Porque sí se convirtieron, sin embargo, y sí fueron un auténtico fenómeno para su público, que abarcaba además varias generaciones.
Y sobre todo destacar pues una carrera, yo creo, que echa con ilusión, ¿no? Porque todos los discos del grupo, sobre todo, llevan una dosis elevadísima de ilusión y de ambición, si quieres, ¿no? Sana.
En el momento más dulce del grupo, en su cima creativa, Nacha Pop se separó. Corría el año 1988. Antonio tenía que volar libre hacia algún lugar. No solo fue el fin de una banda, en el fondo también fue el fin de una época.
Puede ser toda una mentira, bien adornada, letra para una canción, más la si fue pasado, no. Solo me encuentro en mis papeles.
Así fue la aventura de Nacha Pop, la banda que dio a conocer a Antonio Vega y a la que luego volvería antes de fallecer. Hoy, sin embargo, vamos a recorrer ese concierto de 2001 y ese básico, que es una joya del pop español. Y para ello nos acompaña la directora de FM, Arancha Moreno. ¿Qué tiene, Arancha, este disco para ti?
Para mí es como ver resucitar otra vez a Antonio en vivo. Yo precisamente empecé a verle en directo sobre esta época, 2000-2001, hasta su muerte. Y yo he vivido muchas noches de escenario ahí viendo a Antonio Vega en acción, así que me recuerda un poco a esas noches de clamores, a esas noches en las que le he visto en vivo, pues en la Plaza Mayor, unas fiestas, en Conde Duque, en la cubierta de Leganés. Es un poco toda esa vida que tenía él en escenario, esa fragilidad, esa fortaleza, esa delicadeza, esa sensibilidad que tenía.
Ah, una unión muy peculiar, efectivamente, eso que dices, porque por un lado transmitía, ¿no?, cierta fragilidad, pero por otro lado luego también tenía un aplomo y una fuerza que resultaba arrolladora, sobre todo cuando ya en el final, en los años finales estaba muy deteriorado, pero todavía era capaz de conmover y de transmitir una energía que físicamente no te transmitía, pero que cuando se ponía a cantar sí tenía esa capacidad de emocionarte como 15 o 20 años atrás.
Sí, la verdad es que era frágil, pero también era una persona fuerte, y verle en directo era pues casi una ceremonia, ¿no? El público con él conectaba muchísimo y había como una especie de aura mística en torno a su figura y en torno a sus canciones. Había un respeto al escucharle y una comunión con el público muy, muy bonita. Por eso yo creo que también cantábamos esa fragilidad, ¿no? Porque se establecía un silencio y una tensión inusitada para ese tipo de directos.
Has dicho eso que me resulta clave ahora que se habla tanto de la gente, de tan ruidos en los conciertos. Yo recuerdo que me llamaba mucho la atención el silencio que podía haber en algunos momentos de los conciertos de Antonio, que parecía que estabas solo en una sala cantándote él para ti. Y eso es algo que no se da en muchos artistas. Volviendo a los inicios, Lucía nos contaba el viaje de Nacha Pop. He querido empezar el programa por ahí porque me pareció imprescindible para entender todo lo que sucedió después. ¿Qué opinión te merece a ti la carrera de Antonio acompañado de su primo?
Pues yo creo que Nacha Pop se supieron desmarcar de las modas de la época en ese fulgor y en esa oleada de la movida de los años 80 y demostraron desde el principio que no eran una banda como una flor del día, ¿no? La típica banda flor de un día, porque realmente ni llamaba la atención ni por su vestuario, ni por sus extravagancias, ni por nada. Directamente lo que funcionaba con ellos eran las canciones. O sea, ellos estaban directamente pensando en la canción, y las canciones son las que les trajeron hasta aquí, realmente, desde el debut, que ya en su primer disco firmó Chica de Ayer. O sea que estrenarte así en el año 80 con una canción que has escrito en la playa con 18 años durante el servicio militar, pues te da... Y luego al final conviertes eso en el himno de, no de una generación, de todas las generaciones, pues imagínate, ¿no? Qué aplomo y qué comienzo tan impactante, ¿no?
De hecho, ese comienzo les creó cierto temor, sobre todo a Antonio, a que se les encasillara como banda de un solo éxito. El propio grupo se encargaría de demostrar en sus siguientes discos que no era así. Pero, ¿tú qué diferencias ves de esa etapa de Nacha Pop a estos primeros discos de Antonio en solitario?
Lo de Nacha fueron 8 años. Fue una etapa pues de mucha celeridad. La primera etapa con Nacho García Vega era todo mucho más urgente, mucho más fresco, mucho más inmediato. Él hacía canciones ya con peso, pero las transmitía de una manera más acelerada, digamos, ¿no? Había como una chispa que yo creo que entre los dos, ese equilibrio de poderes hacía que se enfatizara un poco y que hicieran más urgentes las canciones a Antonio. Sin embargo, a partir del 91, cuando él debuta en solitario con No me iré mañana, ya creo que se detiene un poco esa urgencia inicial y emana un poco el Antonio puro, ¿no? El Antonio en el que ya pues hay un espacio para la tranquilidad, para el desarrollo de sus guitarras y de sus atmósferas y de todas esas canciones que él dedicaba mucho tiempo a desarrollar. Realmente funciona más en medios tiempos frente al pop acelerado de los comienzos.
Sí, es más cantautor, ¿no? que artista de banda de pop rock. Tenía también unos directos muy, muy arrolladores Nacha Pop.
Pero con mucha guitarra, ¿eh?
En este básico hay varias canciones de la etapa de Nacha Pop, ese Lucha de Gigantes enorme que abre el disco, también Chica de Ayer o Una décima segundo, pero también hay un tema que no era tan habitual en los conciertos de Antonio como Atrás, quizá la canción que más sorprende en el setlist de este básico.
Sin duda, y eso conecta con lo que estábamos comentando, ¿no? De esa urgencia que tenía Nacha Pop en sus comienzos, ¿no? Esta canción es del disco Buena Disposición, del año 82, el segundo disco de Nacha Pop, y en sus orígenes, la versión original era mucho más desenfadada, más rápida, con un ritmo más juguetón, pero casi 20 años después, Antonio dice, bueno, vamos a desvestirla de cómo estaba hecha, ¿no? Y vamos a desarrollarla de otra manera, ¿no? Como más, con un poquito más de un tempo más lento y hablar un poco de aquella juventud, pero ya no eres tan joven, ya estás hablando desde el presente y desde una madurez en la que yo creo que ya puedes transmitir una canción de otra manera.
De aquella selección de los temas de Nacha Pop me he quedado con Chica de Ayer, un tema que provocó muchas charlas sobre quién podría ser aquella chica, algo que el propio Antonio aclaró.
No había realmente ninguna Chica de Ayer que como persona humana, como figura, digamos, que es fruto de la imaginación totalmente.
La canción fue un éxito tremendo y eso provocó que durante unos años la canción se le hiciese pesada a los propios músicos, hasta que de pronto, tal y como explicaba su socio Nacho Béjar, Antonio comenzó a verlo de otra manera.
Se hartaron de tocarla y de hecho al final no la tocaban nunca, ¿no? Pero cuando yo conozco a Antonio y veo un poco su obra y hablo con él, él siempre denosta bastante Chica de Ayer, ¿no? y huye bastante de ella, hasta que recuerdo perfectamente un año en el que se da cuenta que lo que ha construido es un clásico y que está obligado a mantener. Yo no soy quien para privar a la gente de esto si a ellos tanto les gusta.
La luz de la mañana entra en la habitación. Tus cabellos dorados parecen el sol. Luego por la noche aprieta a escuchar canciones que consiguen que te puedan cantar.
con las flores en el jardín. Demasiado tarde.
La chica de ayer, uno de los temas de Nacha Pop que Antonio Vega se llevó a su básico, nuestro disco de este episodio, Sofá Sonoro, un concierto que tuvo lugar en 2001. ¿En qué momento se encontraba la carrera de Vega en esa época, Arantxa?
Al hilo de este Chica de ayer, es divertido verlo en DVD, porque también hay una grabación en vídeo, y en esta Chica de ayer, al final, se aparece Antonio con la guitarra y coloca el cigarro entre las cuerdas, y es bonito ver cómo humea, ¿no?, mientras están cantando a coro todo el público. Pero bueno, esta etapa, esta época de Antonio, pues llevaba 4 discos en solitario: No mire mañana en el 91, Océano de sol en el 94, Anatomía de una ola en el 98 y De un lugar perdido en el 2001. Y el básico lo graba justo meses después de publicar De un lugar perdido. De hecho, es el mismo año, en verano, en julio. Él realmente nunca fue muy prolífico en cantidad de discos, pero desde luego que en todos los discos fue dejando material de sobra para construirse no una casita, sino un palacio, ¿no?, en su repertorio, ¿no? Y yo creo que también dio a entender que no era flor de un día, como decía al principio, pero tampoco era nadie que fuera a marcharse demasiado rápido, ¿no? Porque yo recuerdo en el 93, cuando se editó aquel disco de homenaje, Ese chico triste y solitario, que le sentó un poco mal, ¿no?, porque parecía que le estaban defenestrando antes de tiempo, ¿no?, y Antonio tenía mucho todavía por hacer.
Le quedaba mucha cuerda todavía y grandes discos que fue sacando durante todos esos años. ¿De dónde surge la idea de este concierto, de este acústico, más allá de, teniendo en cuenta que había sacado ya un álbum unos meses antes de la grabación?
Pues debe ser una coincidencia un poco de fechas. Se llevaba casi 20 años, algo más de 20, 21, en la música, desde que inició con Nacha. Llevaba justo 10 años desde su inicio en solitario, ¿no? O sea, que era un punto, una efeméride buena para mirar un poco atrás y, como se suele hacer en estos discos, ¿no?, pues repasar todo lo vivido y recordar lo que te ha traído hasta aquí, pero sonando como suenas ahora, ¿no?, mirando hacia atrás con el sonido que tienes ahora. Y además estaba en un excelente momento de forma de física, en materia de actuar, ¿no?, porque realmente está en un momento único. Debe ser que esa gira de Un lugar perdido, ese momento era muy bueno para estar en forma, y él estaba increíble de voz, increíble de guitarra. Realmente es, yo creo que captaron el momento perfecto para recordar a Antonio para siempre.
Es que además estaba hasta guapo. Es verdad que si cierras los ojos y piensas en una imagen de Antonio Vega, para mí es esta, ¿no? Ese momento en 2001, ese teatro del Círculo de Bellas Artes, ese Antonio Vega, para mí, en la flor de su carrera. Uh-huh. Y en ese concierto deja algunos de los temas más recordados de Antonio y de sus tremendos años 80.
Un momento en una agenda, una décima de segundo más. Vuela, va saltando de hoja en hoja, mil millones de instantes de que hablar. Una ráfaga de aire frío, un molino de viento hace girar. Sigue, va rodando sobre su eje, describiendo una trayectoria más. Y es que no hay nada mejor que imaginar, la física es un placer. Y es que no hay nada mejor que formular, escuchar y oír a la vez. Mide el ángulo formado por ti y por mí, es la solución a algo muy común aquí. Ahora tú no dejes de hablar. Somos coordenadas de un par.
falta por despejar. Busco un libro que diga cómo, luego otro que se titula sigue, sigue. Un tercero llamado nada, es la forma del círculo sin fin.
Qué bonita esta reinvención de una décima de segundo. Qué buen estado estaba la voz. Antonio decía que estaba guapo, pero su voz estaba tremenda. Este tema era de mediados de los años 80, pero el grueso del concierto lo forman sus tres discos anteriores al del 2001, los tres discos de los 90, No mire mañana, Océano de sol y Anatomía de una ola. ¿Con cuál te quedas y qué te llama más la atención de estos tres primeros álbumes de Antonio en solitario?
Pues quizá de esta tríada inicial me quedo con el debut, con No me iré mañana, quizá porque contiene grandes canciones, Esperando nada, Tesoros, La última montaña, Se dejaba llevar, No me iré mañana también, o sea que creo que tiene un muy buen repertorio. Antonio tenía la virtud de escribir la vida de forma poética y también sencilla, tenía esa habilidad. Y era muy bueno hablando de sensaciones cotidianas, por un lado, y aquí está, ¿no? Como pasa en Tesoros o en La última montaña. Y también era muy bueno hablando de otros temas más sombríos o más complicados, ¿no? Como hacen Se dejaba llevar. Yo creo que tenía una manera muy bella de hablar y de cantar.
Estos tres discos tienen representación en el setlist de este concierto del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Vamos a ir uno por uno. El primero canta cuatro temas: Se dejaba llevar por ti, La última montaña, Háblame a los ojos y Esperando nada. Un debut de Antonio maravilloso con la producción de Carlos Narea y Nigel Walker. Y en este disco se ve un salto de calidad en el sonido tremendo respecto a los trabajos de los años 80.
Sin duda, es que es Antonio el natural. El básico es Antonio sin aditivos, sin añadidos, sin producciones de ningún tipo. Son seis tipos tocando en un escenario y además todos músicos de primera fila. Aparte de Antonio está Carlos Raya a la guitarra, está el pulso impecable de Angevao a la batería, el elegante bajo de Billy Villegas y bueno, el maestro, como él dice, Basilio Martí, a los teclados, además de Maite Pizarro a los coros, o sea que no tenía fallo.
Hay un nombre que has dicho que merece hacer una pequeña apunte, que es Carlos Raya. Yo es un personaje al que deberíamos dedicar un sofá sonoro algún día, porque todos los álbumes en los que han participado son los mejores trabajos de cada uno de los artistas que han grabado a lo largo de su carrera. El debut de Antonio tuvo canciones fascinantes. A mí siempre me gustó mucho la crudeza de este Háblame a los ojos.
Quiero decirte, quiero decirte que adiós. Quiero decirte que mi adiós no fue huir del follón. Quiero que entiendas, quiero que entiendas que ha de haber, quiero que entiendas que ha de haber un par para ser dos. No le tengo miedo al tiempo que se va. Oh, oh, oh. Yo sé que se parece en sueño y realidad. Lo podría jurar. Es el momento. Es el momento. Es el momento de saber escuchar si es que hay alguien más. Nunca la lluvia dijo al hielo que calor. No. Por eso yo nunca me quejo de su amor. Silencio su ardor. Oh,
los temas del debut de Antonio Vega en solitario fueron parte de este básico, nuestro disco de esta semana en Sofá Sonoro, que compartimos con Arancha Moreno, directora de FM. Decíamos antes que hay cuatro cortes del debut de Antonio. No pasa lo mismo con Océano de Sol, del que solo eligió El sitio de mi recreo. No es mala elección, por otra parte. Para este disco, Antonio se fue a Londres a grabar con Phil Manzanera de Roxy Music y fue un disco con un sonido diferente que no terminó tampoco de gustar demasiado, a pesar de contener el gran himno de Antonio junto a Chica de Ayer. ¿Qué opinión te merece este disco, Arancha?
Pues es un poco más frío, a mi entender, para mi opinión, más artificial, ¿no? Usan más programaciones, detalles que desnaturalizan un poco el sonido. Quizá es por eso por lo que no te entra de una manera tan cálida, ¿no? Tampoco me gusta mucho la forma en la que está grabada la voz. Me parece a veces distante, ¿no? Crea una distancia con el oyente, esa producción. Pero es verdad que tiene canciones muy buenas ese disco. Aparte de la que le da título Océano de Sol, está Elixir de Juventud, que es preciosa, hablando de ellos. Y cómo no, el sitio de mi recreo, que es una de sus grandes canciones.
¿Y a qué crees que se debió eso, no? Solo una canción de este disco. A mí también Océano de Sol me gusta, también Elixir de Juventud, que son canciones que son parte del legado de Antonio y que igual en acústico se hubieran tenido otra vida.
Sin duda, pero al final este tipo de discos son como una panorámica de toda una carrera y a veces lo hacen quizá por pura empatía con determinadas canciones o por cómo encajan entre sí. Quizá en ese momento estaba más interesado en defender otras, pero sí que hubiera sido muy buena idea haberla rescatado precisamente por lo que estamos diciendo, ¿no? Como la producción no es que fuera de las mejores, verlas en básico y al natural hubiera sido estupendo.
Claro, otra manera de darle otra vida, pero como no vamos a llevar la contraria a Antonio, si él se quedó solo con una de este disco, nosotros también.
Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz, germinó la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací, de sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Siento que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia le ves bailar, y con él el escenario de mi hogar. Mar bandeja de plata, mar informal, es un temperamento natural, poco nada cuesta ser uno más. De sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseos allí donde me recreo.
El himno eterno de Antonio Vega para este básico al que hoy estamos dedicando el Sofá Sonoro. Si de Océano de Sol selecciona solo un corte de su siguiente disco, Anatomía de una ola, no hay ninguno. ¿Qué crees que se debe?
Pues aquí creo que fue un poco cruel con los oyentes, porque es uno de los discos más importantes de su carrera y me consta que el favorito de mucha gente. De hecho, creo que es el primero que compré yo de Antonio Vega. Y además tiene grandes canciones. Tiene como La lluvia al sol, Tuve que correr, Mi hogar en cualquier sitio, Ángel caído, que también la solía tocar en directo, y Anatomía de una ola, que también era uno de sus clásicos en vivo. O sea que no sé muy bien por qué no... no apostó un poco más por él. Un ajuste de cuentas que no calibró del todo.
Aquel fue, por otra parte, su último disco con Polygram, tras el final del contrato Antonio firma con EMI para editar De un lugar perdido. ¿Qué te parece este disco?
Pues se abre con una de mis canciones favoritas de Antonio, que es Estaciones, que es una canción sobre el camino, una especie de despertar, ¿no? De un canto a la vida, a disfrutar el presente, el aquí y el ahora, ¿no? Y está muy bien porque siempre se tiene la imagen de Antonio como un tipo melancólico, ¿no? Como cantando y escribiendo sobre tristezas, y no era así, para nada. Tenía muchas canciones vitalistas y de este tipo en sus diferentes discos, ¿no? Además, este disco, bueno, pues tenía otras canciones como Medio Camino, que tiene un tono ya diferente, una letra más sombría, me imagino que con otro tipo de escenario vital. Está Para Bien y Para Mal, Seda y Hierro, que también le dedicó a su mujer, a Marga. Y bueno, está también a Trabajos Forzados, esa adaptación de un poema de Antonio Gala que él hacía mucho, y que aquí hace, además, es la única canción del disco en la que sale él solo con la guitarra y se enfrenta al público sin nadie más, ¿no? Y es una muy buena adaptación.
De este álbum hay cuatro temas en el básico, 4 de 9 que tiene, es una buena media. Llegó en 2001, era el disco que se publicó el año que se grabó este concierto y que llega 20 años después de su debut. Y para mí es uno de los mejores trabajos de su carrera con canciones, como este Seda y Hierro.
Sigo en silencio su respiración, acompasando los latidos de los corazones. Nunca le han faltado a nuestro amor para estar vivo razones. El mismo sueño nos llevó a los dos en esa hora en que las noches y los días se prestan uno a otro, oscuridad y luz, verdad y mentira. Donde las haya tenaz, mujer de cartas boca arriba, siempre dispuesta a entregar antes que sus armas su vida. Mujer hecha de algodón, de seda, de hierro puro. Quisiera que mi mano fuera la mano que talló tu pecho blando en material tan duro. Acompasando los latidos de dos corazones. Nunca le han faltado a nuestro amor para estar vivo razones. Nunca le han faltado a nuestro amor para estar vivo razones.
El mismo sueño nos llevó a los dos en esa hora en que las noches y los días se prestan uno a otro, oscuridad y luz, verdad y mentiras, canta Antonio Vega en este Seda y Hierro, que es una de mis canciones favoritas del disco, tema que en el concierto dedica, como decía Arancha, a Marga, su pareja, que murió unos años después, y con esa muerte vino también quizá la sentencia del propio Antonio, que antes de morir le grabó el precioso 3.000 noches con Marga, que es un disco posterior a este concierto, pero que es también de lo mejor, Arancha, de la carrera final de Antonio.
Pues sí, uno nunca sabe cuándo va a irse generalmente, ¿no? Entonces él no sabía que este era su disco de despedida, pero ahí está como un perfecto testamento sonoro, testamento en vida, el último disco de canciones nuevas que editó Antonio. Lo abre con otro corte vitalista, hablábamos de Estaciones hace un ratito, pues aquí está Pasa el Otoño, que también es una manera de entrar mucho más cálida. Me gusta mucho el grupo de Cada Sombra en la Pared, que además recuerdo haberle visto bailarla, bailarla, ojo al detalle, en el patio de Conde Duque, cuando dio un concierto una vez, y tenía metales detrás y era un Antonio, pues un crooner bailando. O sea, es una imagen que para mí será imborrable.
Qué bueno.
Y bueno, tiene otras grandes canciones. Cada Sombra en la Pared hemos hablado, En Ángel de Orión, que también pues es otro detalle pensando en Marga, y lo cierra otro canto de amor, que es la canción que da título al disco. 3.000 noches con Marga. Tiene también ese paisaje que es Pueblos Blancos, donde hay soldados, montañas, toda esa imaginaría de Antonio y unas guitarras eléctricas que son un chute de energía muy, muy contagiosas además.
A mí es un disco que me encanta, disfruté mucho cuando salió, al que volví cuando murió Antonio a buscar cobijo. Pero otra cosa que me gusta mucho de este básico y que luego costaría más apreciarlo en el Antonio en directo de una noche cualquiera, es lo bien que estaba su voz y lo bien que canta en este básico, Arancha.
Pues sí, estaba muy bien de voz. Probablemente es mi favorito este disco de toda su carrera, precisamente por eso, por cómo está cantado, aparte del repertorio, por cómo está cantado y cómo está interpretado y por esa manera de recordar como él, no sé, por recordarle vivo, que es una cosa que a mí me gusta mucho, ¿no? Por ese aura de respeto, de misticismo y de todo lo que decíamos antes, a pesar de ser un disco que al final, en lo que es la producción, es muy sencilla, no existe producción, de hecho, son 6 tipos tocando, y en cuanto al concierto en vídeo, es lo mismo, o sea, que es la sala de columnas del Círculo de Bellas Artes, sin ningún tipo de producción, saliendo el cámara con las zapatillas blancas, en fin, un poco desastre, no había grandes medios para captar eso, pero precisamente por eso es tan natural y tan de verdad.
Y tan mágico, sí. Y ese momento que vivía Antonio tan bonito se muestra en este A Medio Camino con ese ritmo hipnótico.
Nacido en la frontera, entre lo que hay dentro y lo que ves por fuera, pisar cada pie su propia tierra. A un lado el oí, a otro una hierba. Crecía a medio camino entre el ser mundano y el poder divino. Tan pronto vi el mañana inalcanzable como un paseo, la cima inexpugnable. Esa canción, amiga de la luna, escrita en el corazón para ahuyentar la noche oscura. Para ahuyentar la noche oscura. Si tuve dos destinos, satino, fue porque conocí ojos prohibidos para morir y vivir. Muero por estar vivo.
A Medio Camino, segundo corte de básico, disco en directo grabado en Madrid en 2001 y que es nuestro protagonista de esta semana en este viaje que estamos haciendo junto a Arancha Moreno. En este disco en directo, como en casi todos, hay trampa. Aquí la trampa viene en forma de dos canciones, dos temas inéditos que se grabaron en estudio y que aparecieron en la edición del álbum en 2002. ¿A qué crees que se debió este detallito? ¿Más como reclamo para decir aquí hay algo nuevo, como se hacen en esos greatest hits que siempre meten algún tema nuevo? ¿O era más las ganas de Antonio de dar salida a esas canciones? ¿O pues creía que podían encajar más o mejor en este disco que en otros?
Como no se lo podía preguntar, lo que hice fue ir a las hemerotecas, buscar vídeos, buscar declaraciones, y lo cuenta. Él dice que era una manera de darle novedad al disco, ¿no? Que el resto del repertorio era como pertenecía a toda su carrera ya descubierta. Me gustó mucho eso de carrera descubierta, como diciendo, ya están todas las cartas sobre la mesa, pero yo guardaba un par de ases, ¿no? Que quería aportar a este directo, aunque fuera grabados en estudio. Y además suele pasar, me imagino, que a lo mejor eran temas quizá bastante nuevos, y sabes que los músicos cuando acaban de componer algo, están enamorados de lo último que han hecho.
Siempre, sí.
Y me imagino que le apetecería mucho también incluirlos en este concierto especial, aunque fuera desde el estudio.
Y entre tanto clásico, ¿qué te parecen estas dos nuevas composiciones?
Pues mira, San Antonio me gusta muchísimo, también la solía tocar mucho en directo. Es la historia de un soldado confundido que regresa a casa, un poco perdido, y lo cuenta, tiene algo como de legendario la historia, ¿no? Lo está contando como si fuera una leyenda. De nuevo están ahí las montañas de fondo, que me encanta porque es un paisaje mensaje que está mucho en toda la iconografía, ¿no?, de Antonio. Y aunque no es una canción alegre, sí que hay unos pasajes preciosos, ¿no?, que le dan brillo a esta canción. Materia Oscura es completamente diferente. Es una atmósfera más introspectiva, más inquietante. Es otra de sus miradas al espacio, ¿no?, al universo. Él decía que si no hubiera sido músico se hubiese dedicado a las estrellas, a la astronomía, a la física, todo eso le gustaba mucho, y siempre ha ido un montón de alusiones en toda su discografía a ese mundo, ¿no? Una décima de segundo ya decía, la física es un placer, anatomía de una ola, Ángel de Orión, materia oscura, en fin, es que está ahí.
Bien
está
traída
ahí,
esa perspectiva, no lo había visto así como sí, en conjunto, y llama la atención. Yo de los dos cortes me quedo también con San Antonio, una de esas canciones adictivas que una vez que la escuchas es ya parte de tu vida.
Dejó a su amada el corazón. Y sin él en la batalla, sin piedad luchó. Ira del infierno, el enemigo le llamó. Pero el aventurero, romántico señor, más allá de las montañas se perdió, y tan solo su mascota le siguió, y un ejército vencido el último bastión. Aventurero, romántico señor, San Antonio, junio 13 ya llegó. Esta noche ladra un perro, llama una voz, late un corazón sin dueño, nunca lo encontró, nunca lo encontró. Sin dolor, pensó en la tierra que dejó, entre el barro y las estrellas, decoró su mansión. Ante el espejo su cara le asustó, a una lágrima reseca se aferró. Dejó pasar el tiempo hasta acabar la contienda, luego en busca de su corazón partió. Más allá de las montañas se perdió, hoy su sombra deambula sin dirección, solo algunos lo recuerdan como sucedió. Aventurero, romántico señor, San Antonio, junio 13 ya llegó. Esta noche ladra un perro, llama una voz, late un corazón sin dueño, nunca lo encontró.
Dejó a su amada el corazón, y sin él la batalla sin piedad luchó, canta Antonio Vega en este San Antonio, uno de los dos cortes inéditos junto a Materia Oscura, que fueron parte de este básico editado en 2002. Los dos temas nuevos fueron los dos cortes finales del álbum, y es verdad que este disco Arancha tiene un setlist maravilloso, pero sobre todo, y eso es algo de lo que hablamos mucho en Sofá Sonoro, es un concierto muy bien ordenado, donde las canciones combinan muy bien y dan una estructura tremenda el concierto y al disco, y a mí es algo que me parece clave cuando, tanto al hacer un disco, pero sobre todo al hacer un concierto, es el orden, ¿no?, que pones antes, que pones después, entendiendo un concierto como un viaje en el que te van a llevar desde la primera canción hasta los bises.
Con esa doble complicación que matizas, ¿no?, que no es lo mismo estar escuchando a alguien delante que luego escucharlo en tu casa, que puede ser que lo que funcione en un escenario no funcione en el otro, ¿no?, pero en este caso funciona, y yo creo que funciona igual en vivo que cuando lo escuchamos en los auriculares, ¿no? Aquí se está contando una historia, se está contando la historia de la vida musical de Antonio desde la apertura con Lucha de Gigantes hasta el cierre con Chica de Ayer. La mayoría son medios tiempos, es un recorrido vital increíble, y yo creo que sí que está muy bien dosificada la emoción, y hay momentos para disfrutar de Antonio de una manera muy pausada y muy íntima, ¿no? Como decía, ese trabajo esforzado, es así, es solo él tocando, esas percusiones de Han Llevado que también están como dando una calidez a todo el disco, las guitarras. Yo creo que es algo que está alcance muy pocos lo que hicieron en ese escenario, tanto a nivel técnico, por la calidad de esos músicos, como a nivel de repertorio, porque como Antonio creo que no habrá
pues
nunca
poco,
otro.
Sí, sí. El disco fue editado hace 20 años, en 2002. ¿Cómo funcionó el álbum y qué supuso para Vega?
Creo que sirvió para recapitular su carrera de una manera natural, muy acertada, para pasar por sus grandes canciones, por todas las que hemos enumerado, Se dejaba llevar, Una décima segundo, El guiño atrás, Estaciones. Creo que estos discos son un poco una retrospectiva, ¿no? Es como mirar por el retrovisor y decir, mira todo lo que he hecho, cómo he llegado hasta aquí. Eso de cómo he llegado hasta aquí en los discos está muy bien y yo creo que es una manera de decir todo lo que he hecho hasta aquí. Y además este soy ahora y así las defiendo ahora, ¿no? Y como son canciones que se dejan mimar y se dejan deselectrificar y poner en acústico perfectamente, porque no importa los trajes que lleven, pues están dejando a Antonio en estado puro, ¿no? Yo creo que este disco fue una manera de dictar justicia, ¿no? De hacer justicia con lo que ha sido Antonio desde que empezó.
Y a mí me llama la atención de básico que yo soy muy de, cuando voy a casa de la gente, mirar sus colecciones de discos es algo que me gusta. Y yo creo que este es el disco que más he visto. Me refiero dentro de los trabajos tanto de Nacha Pop como de Antonio Vega. El básico es un disco que he visto en muchas casas, ¿no? Al final no deja de ser un greatest hit, no deja de ser un directo, un acústico, un viaje, tiene todo, ¿no? Es un álbum muy fácil de comprar, de escuchar y de regalar también en aquella época. A partir de este álbum, Antonio comienza una etapa ya más complicada con la muerte de Marga en 2004 y luego ese regreso de Nacha Pop. ¿Qué balance haces, Arantxa, del resto de la carrera de Antonio?
Pues de 3.000 noches con Marga ya hemos hablado ligeramente, que fue un precioso disco de despedida sin el saberlo, ¿no? Ya
una,
apuntaba.
Una doble despedida, es la despedida de ella y es su despedida también, ¿no?
Sí, sí. Se fue casi sin darse cuenta, despidiéndose de ella, pero despidiéndose de nosotros sin el saberlo. La verdad que es una lectura bonita esa que haces, ¿no? Y ya deja además entrever hacia dónde iba, ¿no? Hacia un lugar distinto, ¿no? Estábamos hablando antes de Cada sombra en la pared, de Pueblos blancos, o sea, está yendo hacia otros lugares, ¿no? Que me imagino que llegaría a sitios interesantes si hubiese podido hacerlo, ¿no? Pero claro, se cruzó en el camino primero Nacha Pop con esa resurrección inesperada para algunos, pero creo que fue casi casual, ¿no? Que un día Antonio llamó a Nacho para que tocase con él Chica de ayer y a Carlos Brooking. Después le devolvió la llamada a Nacho y le pidió que grabase unas versiones sinfónicas de los temas de Nacha Pop y de repente se empezaron a animar y de repente resucitaron la banda. Eso es, ¿no? Y sacaron allí ese tour. 80-88 era al principio y este era como 80-08, ¿no? Que era como el final de ese camino, ¿no? Y ahí, en esas estaba cuando nos sorprendió a todos la fatal noticia.
En 2005 llegó el que sería su último disco, ese 3.000 noches con Marga, un álbum de amor que a mí me llegó mucho, con canciones como esta.
Pasa el otoño en Madrid y el color ocre se funde a gris. Vuelven recuerdos de inviernos pasados junto a ti. Sentado hoy frente al mar, nada perturba la paz. Y ahora comparto contigo nuestra verdad. Y es que de hecho hasta hoy no me ha importado nunca dónde voy. En cualquier puerto puedo recalar, sea quien sea, ser como soy. Atados manos y pies al corazón que fui fiel.
Pasa el otoño. pasado otoño en Madrid. Además, un tema que cada año, cuando las hojas empiezan a caerse, yo pongo en mi casa y que lo disfruto mucho. Vamos llegando al final de este programa y quería hacer balance, Arancha. ¿Cuál crees que es el legado de Antonio Vega en el pop español?
Pues creo que son todas estas canciones que hemos escuchado, ¿no? Es la inmortalidad hecha repertorio. Con los años fue escribiendo cada vez mejor, pero desde el primer disco hay talento ahí por pulir y que irá puliendo de una manera artesanal y preciosa en los siguientes años. En cada disco nos ha ido dejando joyas y más joyas, como diciendo, bueno, igual no estaré aquí para siempre, pero os voy a dejar en buena compañía, ¿no? Y eso es lo que hizo siempre, ¿no? Un guitarrista excelso, además, que es que hay que hablar
de
eso también.
Poco, hemos hablado de la voz, pero es verdad que Antonio...
Era, claro, porque al final cuando tienes varios talentos a veces miras más hacia un lugar, ¿no? Pero igual que lo tenía con la pluma, lo tenía con las 6 cuerdas. Era magia lo que hacía en un escenario y en un disco. Y además estaba bastante obsesionado con la guitarra y tenía incluso un profe de guitarra sus últimos años, siendo un gran guitarrista como era.
Es verdad que cuando la has visto en directo llama más la atención su faceta como guitarrista, sobre todo si venía en una de esas noches en las que la voz no acompaña y le veías disfrutar con la guitarra y lo que era capaz de transmitir. La carrera y la vida de Antonio a mí siempre me han transmitido un punto de tristeza también por lo que lo vimos y lo tratamos en los años finales al ver a un hombre tan devorado por las drogas, ¿no?
Pues es cierto que bueno, dejaba cierta inquietud cuando ibas a verle a lo mejor a un escenario. Es cierto que nunca sabías si iba a aparecer. A veces no aparecía, a lo mejor en el momento pues más apropiado para subirse a un escenario. Había esa doble lectura. Se ha hablado mucho de esa relación con las drogas, de cómo le fueron minando, aunque en realidad él murió de cáncer de pulmón, que es que siempre pues recordamos la historia como nos la hemos casi imaginado, pero no fue exactamente como a veces la recuerda la memoria, ¿no? Y yo prefiero siempre quedarme con lo que fue, ¿no? Con lo que nos dejó y quedarme con eso, que detenerme a lo mejor en la imagen más sombría.
Y por eso hemos querido traer hoy al Sofá Sonoro este básico, con el mejor momento de Antonio Vega. Arancha Moreno, un placer charlar contigo de música.
Muchas gracias.
Ella no sabe que la vi inmóvil y toda gris. Tomé el sendero hacia el lugar en la montaña. Aquella noche la pasé oyendo el agua correr. Sentía enorme la atracción de la montaña. Camino sin ver el final y el paso que aún no he dado ya está atrás. Estoy llegando. El nunca retroceder, pero ellos caen, se dejan ir, yo mi peso he de vencer. Arena que cede al andar, paredes que se dejan abrazar, parece que la cumbre cerca está.
Antonio Vega falleció el 12 de mayo de 2009 y aunque no fue una muerte que nos pillase por sorpresa, no dejó de ser tremendamente triste. Hoy hemos querido recorrer su carrera a través de las canciones de su directo más recordado. Nos vamos ya. Volvemos la semana que viene con otros discos, más canciones. Adiós.
azul, líneas en el mar, qué profundo y sin domar, acaricia una verdad de tú. No lo pienses más, o te largas de una vez, o no vuelves nunca hacia atrás. Se dejaba llevar. No esperaba jamás y no espera si no es por ti. Nunca lo oyes hablar, solo habla contigo y nadie más. Nada puede sufrir que él no sepa solucionar. Temor, alcohol de quemar. Con tus manos a volar, con tus ojos el terror azul, vuelve a reflejar, difundido con el sol, reina un sueño de sonido amar. Esperaba jamás y no espera si no es por ti. Nunca lo oyes hablar, solo habla contigo y nadie más. Nada puede sufrir que él no sepa solucionar. Se dejaba llevar, se dejaba llevar. No esperaba jamás y no espera si no es por ti.
Suscríbete a Sofá Sonoro. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Cadena Ser. La radio.